Jesucristo y el Evangelio Sempiterno. Lección 12. Milagros en los caminos de Palestina. El Cristo viviente, el testimonio de los apóstoles, declara que Jesucristo recorrió los caminos de Palestina sanando a los enfermos, haciendo que los ciegos vieran y levantando a los muertos. Al recordar los varios milagros en los que participó el Salvador, viene a mi mente aquel momento en que limpió un leproso, en el que sanó un endemoniado, en el que alimentó a 4.000 personas, en el que volvió a la vida al hijo de la viuda de Naín y varios otros. Al recordar estos milagros, me gustaría preguntarte, ¿cómo definirías la palabra milagro? Los milagros son acontecimientos extraordinarios, causados por el poder de Dios. Representan un elemento importante de la obra de Jesucristo e incluyen las sanidades y la restauración de la vida a los muertos y la resurrección. Los milagros forman parte del Evangelio de Jesucristo. Es necesario tener fe para que estos se manifiesten. ¿Cuándo fue la última vez en la que el Señor te manifestó un milagro? ¿De qué manera tu fe en el Señor Jesucristo permitió que se te manifestase ese milagro? Analizaremos juntos algunos pasajes de las Escrituras en las que se describen los milagros que hizo el Salvador, buscando algunas evidencias de cómo la fe de esas personas se manifestó para que se pudiera realizar ese milagro. En el capítulo 2 de Marcos, a partir del primer versículo, se describe la experiencia que tuvo un paralítico, cuando se nos enseña lo siguiente: y entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, y de inmediato se reunieron muchos, tantos que ya no cabían ni aún a la puerta, y él les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado entre cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa del gentío, destaparon el techo de donde él estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Es interesante notar el cómo la fe de estas personas en Jesucristo los llevó a ingresar al lugar a través del techo para que él pudiera ser sanado. También nos llama la atención que lo primero que hizo el Salvador fuera el de perdonarle sus pecados, que fue lo que causó murmuraciones entre los escribas que estaban presentes. Continuemos con lo que nos enseña Marcos a partir del versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales, pensando en sus corazones, decían: ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo al instante Jesús en su espíritu que pensaban así dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate y toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Otro ejemplo de fe en las Escrituras es el ejemplo de Jairo. En Marcos, el capítulo 5, a partir del versículo 22, se nos enseña lo siguiente: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y cuando le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está al borde de la muerte, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Es importante resaltar la condición de Jairo como uno de los principales de la sinagoga y recordar que los líderes de la sinagoga estaban en oposición a las enseñanzas de Jesucristo. Interesante resaltar que Jairo, dejando de lado eso, tuvo fe en Jesucristo al solicitarle este milagro. Mientras se dirigían a la casa de Jairo, en los versículos 35 hacia adelante se nos describe lo siguiente. Y mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuese con él sino Pedro y Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y gemían mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no está muerta, sino duerme. Y hacían burla de él. Mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la muchacha y a los que estaban con él. Y entró donde estaba la muchacha y tomando la mano de la muchacha le dijo, Talita Kumi, que interpretado es, muchacha, a ti te digo, levántate. Y al instante la muchacha se levantó y andaba, pues tenía 12 años. En esta experiencia de Jairo podemos encontrar una nueva evidencia de fe. Al dejar de lado el hecho de que su hija ya había muerto y confiar en el Señor y creer en Él. En el camino de ida hacia la casa de Jairo se presentó una nueva situación especial, un milagro, el caso de la mujer que sufría de flujo. En el capítulo 5 de Marcos, a partir del versículo 25 se nos describe el padecimiento de esta mujer de la siguiente manera. Y una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había aprovechado, sino que le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solo su manto, quedaré sana. Y al instante la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel padecimiento. E inmediatamente Jesús, conociendo en sí mismo que había salido virtud de él, volviéndose hacia la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y le dijeron sus discípulos, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella se había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Y queda sana de tu aflicción. A fin de comprender mejor la fe, la gran fe de esta mujer, es importante recordar una norma que vivían en esa época los judíos por la ley de Moisés. En Levítico 15, versículo 25, se nos enseña una de estas normas e indica lo siguiente. Y la mujer, cuando tenga flujo de sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tenga flujo de sangre más tiempo de su costumbre, todo el tiempo del flujo de su impureza quedará impura como en los días de su costumbre. Más allá del padecimiento por su enfermedad, el padecimiento que había sufrido esta mujer por tantos años, al estar en esta condición bajo esta ley de Moisés, nos hace comprender la gran fe que ella tuvo Al sentirse en esa condición y pensar en por lo menos tocar el manto del Salvador. De estas evidencias de fe que hemos analizado, podemos aprender el siguiente principio. Cuando ejercemos fe en Jesucristo, podemos recibir parte de su gran poder y sentir su compasión por nosotros. El presidente Oaks, en la Leona de mayo del 2010, enseñó lo siguiente: la fe es esencial para sanar mediante los poderes del cielo. En el Libro de Mormón incluso se enseña que si no hay fe entre los hijos de los hombres, Dios no puede hacer ningún milagro entre ellos. En un memorable discurso sobre la bendición a los enfermos, el presidente Spencer W. Kimball dijo: a menudo se les resta importancia a la necesidad de la fe. Parecería que con frecuencia el afligido y la familia dependen enteramente del poder del sacerdocio y del don de sanidad que espera que tengan los hermanos que lo bendicen, mientras que la responsabilidad mayor la tiene el que recibe la bendición. El elemento más importante es la fe de la persona cuando ésta es consciente y responsable. Tu fe te ha sanado, lo dijo el maestro con tanta frecuencia que casi se convierte en un refrán. Como hijos de Dios, al saber de su gran amor y su conocimiento supremo de lo que es mejor para nuestro bienestar eterno, confiamos en Él. El primer principio del Evangelio es fe en el Señor Jesucristo y la fe significa confianza. Sentí esa confianza en un discurso que dio mi primo en el funeral de un adolescente que había muerto a causa de una enfermedad grave. Pronunció estas palabras que primero me sorprendieron y que después me edificaron. Sé que fue la voluntad del Señor que ella muriera. Tuvo buena atención médica, recibió bendiciones del sacerdocio, su nombre estaba en la lista de oración del templo. Y fue objeto de cientos de oraciones para que se restableciera su salud. Sé que hay suficiente fe en esa familia para que ella hubiera sido sanada, a menos que fuera la voluntad del Señor llevársela a su hogar en este momento. El elder Donald Hallstrom, en una Leona en noviembre de 2017, citó unas enseñanzas del Elder Bednar que me gustaría compartir con ustedes. Él indicó lo siguiente: asimismo, en una ocasión, el Elder David A. Bednar le preguntó a un joven que había solicitado una bendición del sacerdocio: si es la voluntad de nuestro Padre Celestial que en tu juventud seas trasladado por la muerte al mundo de los espíritus, para continuar tu ministerio, ¿tienes la fe para someterte a su voluntad y no ser sanado? ¿Tenemos la fe para no ser sanados de nuestras aflicciones terrenales, de manera que podamos ser sanados eternamente? Una pregunta crítica a considerar es: ¿dónde ponemos nuestra fe? ¿Está nuestra fe centrada en simplemente querer ser aliviados del dolor y del sufrimiento, o está firmemente centrada en Dios el Padre y en su santo plan, en Jesucristo y en su expiación? La fe en el Padre y en el Hijo nos permite entender y aceptar su voluntad mientras nos preparamos para la eternidad. Qué importante reflexión a la que nos invita el Elder Hallstrom. ¿Está nuestra fe centrada en simplemente querer ser aliviados del dolor? ¿O está firmemente centrada en Dios el Padre? Al solicitar un milagro a nuestro Salvador, a nuestro Padre Celestial. Nuestra fe en Jesucristo nos permitirá confiar en su voluntad. Y esto es muy importante comprender al ejercer fe en Él. En el nombre de Jesucristo, amén.